Puse por título del mensaje de hoy, la rica savia, savia con B de vaca. Esa palabra savia quiere decir el jugo que hay en una planta. Estuve hablando con un hermano antes del servicio y me dijo que en su país se cortan árboles y empiezan a llorar y agarran ese jugo para hacer barras. Y si usted va al restaurante para comer panqueques, hay un miel que viene de un árbol, un maple. Y en la Biblia se llama esto la savia, es un jugo que fluye dentro de las plantas y lleva todo lo nutritivo. Y esa rica savia es el título y el tema del mensaje de hoy. La rica savia. Vamos a empezar en versículo 1. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid verdadera. Existen viñas falsas. Existen caminos falsos. Existen trampas. Cristo dijo en mi capítulo 14 y 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y los apóstoles predicaban en Hechos diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque ninguna otra religión está proclamando la redención por sangre. La sangre del único mediador. Ninguna otra religión está predicando una salvación gratuita, no por obras, para que nadie se gloríe. Las demás religiones en el mundo tienen algo que el hombre tiene que cumplir. Pero nuestra Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda vid falsa enseñe cómo el hombre puede salvar a sí mismo. Que Dios hizo posible, sí, la salvación, pero al fin de cuentas toca al hombre salvar a sí mismo. Cristo dijo, mi Padre es el labrador. Mi Padre no está ausente. Dios no está muy lejos de la viña. Está presente y participando. Yo tuve hace algunos años un amigo cubano que tenía una tienda de computadoras y yo estuve trabajando por él. Era un hombre bien católico y tuvimos a veces problemas en la tienda de computadoras y yo dije, pues vamos a orar. Y se echó a reír él y su esposa y dije, mire, Dios está muy ocupado con las cosas grandes del mundo, no tiene ningún interés en nuestros problemas. Como si Dios estaba muy lejos. Pero no es así. No es así, hermanos. En Lucas 12. En Lucas 12, 6 dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más veléis vosotros que muchos pájaros. Dios no está muy lejos a nuestra vida. Es el labrador y está ahí trabajando. Y tiene que ser así. Dios tiene control de todo. Porque si no fuese así, ¿cómo sería posible decir a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Todos los eventos de nuestra vida. Bueno, vamos al versículo 2 de nuestro texto. Todo pámpano, savia, pámpano. Y tenemos un montón de palabras viejas. ¿Qué es un pámpano? Un pámpano no es nada más que una rama, una parte de la planta, pámpano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Así que hay alguien trabajando en ese versículo. Y hay solamente dos tipos de rama. Los que dan fruto y los que no lo dan. Y las dos tipas están en Cristo, dice todo pámpano en mí. y es el Padre que está trabajando. Las ramas que no dan fruto son quitados. Es muy simple. El mensaje del versículo es muy simple. Los que dan fruto reciben una limpieza para que se dan más fruto. Se ve algo interesante en el versículo, que para Dios, para el Padre, eso de dar fruto es sumamente importante. Es que Dios siempre está pensando en esto en la Biblia. Es increíble, cuando estuve estudiando esto, Dios está consumido con ese concepto de dar fruto, como vamos a ver. Es una prioridad para Él, que las ramas sean fructíferas. A veces Dios es casi impaciente. En Lucas 13, siempre están usando estas parábolas de plantas, estas parábolas orgánicas de agricultura. En Lucas 13, 6, la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Es Lucas 13, 6. Entonces Dios, hablando de sí mismo, dice, vino a su viña, a un árbol, para ver, ¿hay fruto? Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, ¡córtala! ¿Para qué inutilice también la tierra? Hay como una impaciencia. Mira, está aquí, lo tenemos aquí en nuestro lugar, ¿por qué no hay fruto? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Entonces, esa parábola se repite una y otra vez en la Biblia. Eso del fruto y de cortar lo que es seco. También en Mateo 3. En el principio de la Biblia, en Mateo 3, cuando vino Juan Bautista predicando, en Mateo 3, 8, vinieron algunos fariseos para ver lo que estaba pasando. En Mateo 3, 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, siempre está así esa ilustración de fruto, de árboles y de algo cortado. Regresando al texto, y estamos en versículo 3, Juan 15, 3. Cristo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está hablando a sus discípulos y está diciendo, ustedes son preparados, ustedes ya son limpios. Porque han recibido tanta instrucción con Cristo. La palabra de Dios tiene ese efecto, viene limpiándonos. Limpiando a nuestro entendimiento para conferir sabiduría, para pensar bíblicamente, pensar en una manera divina y no pensar como el mundo. Hay muchas influencias en el mundo que nos lleva al lodo, a lo sucio del mundo. Pero la palabra de Dios nos conecta a la vid verdadera, para recibir esa rica savia, ese jugo nutritivo que nuestro espíritu necesite. Versículo 4. Cristo dijo, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí hay un punto clave. Cristo está diciendo, eso es el secreto, permaneced en mí. El objeto, la meta es llevar fruto, pero la manera es quedarse, permanecer en Cristo Jesús. morar en él. Tenemos que observar también lo que no dice así. No dice así que la manera de llevar fruto es estar involucrado en mil cosas, esforzándose. ¿Alguna vez has pasado un árbol esforzándose a dar fruto? No, es imposible. Está descansando en lo nutritivo, echando raíces en el agua, en la tierra, y así está llegando lo nutritivo. Ser muy ocupado en miles de cosas no es necesariamente eficaz. Permanecer en Cristo Jesús es vital. También regresando a Lucas, en Lucas 10. En Lucas 10, la historia de María y Marta es clásica. Marta y María, es Lucas 10:38. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Eso es clave. Eso es permanecer en Cristo. Eso es estar conectado a la vid verdadera y recibir lo nutritivo. Pero Marta se preocupaba con muchas quehaceres. Estaba muy ocupada. Yo estoy llevando fruto en la cocina y estoy haciendo todo, preparando para los santos. Muchos quehaceres. Se vino al Señor y dijo, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba muy ocupada, pero María estaba en contacto con la fuente nutritivo de la rica savia, del jugo de la viña. Versículo 5. Regresando a Juan, Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cristo está diciendo, yo soy la planta, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Las ramas conectadas a Cristo son ramas que tienen salud, que están creciendo, están recibiendo esa rica savia, están recibiendo ese jugo de la planta. Son ramas fructíferas, ramas que están produciendo frutos agradables a Dios. El labrador está feliz, el labrador porque está realizando una buena ganancia por su inversión. Y Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Un teléfono es un aparato útil, pero si no está conectada, no puede hacer mucho. ¿De qué vale? Un celular es aún más útil. Pero yo tengo un celular viejo, grande, de los primeros. Está en mi casa. No tiene servicio. No sé por qué lo estoy guardando. No sirve para nada. Porque no está conectada a nada. Y así, una rama separada de la vid no puede producir nada. Y la madera de una viña es diferente. ¿Se ha visto alguna vez una viña, una planta de uvas? La madera realmente no sirve de nada. Tiene una madera muy torcida. No tiene mucha utilidad. En Ezequiel, capítulo 15, libro después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, viene Ezequiel. Si no le puede encontrar, no preocupe, lo voy a leer de versículo 1 a 5. Y está hablando de cómo la madera de una viña es una madera mayormente inútil. Vino a mí palabra de Jehová, dice en Ezequiel 15:1. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? Como si un carpintero buscando madera no va a ir a esa madera de la vid, porque no sirve. ¿Tomarán de ellos una estaca para colgar en ella alguna cosa? Dice, ni se puede sacar una estaca, no hay nada. He aquí expuesto en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumido el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Entonces en la palabra de Dios habla de esto de ese árbol, esa planta no tiene ningún valor si no esté produciendo fruto. Bueno, regresando al texto en versículo 6, dice, el que en mí, en Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Como Dios dijo a ese árbol, ¿por qué ocupe la tierra? Mire, es inútil. Está seca. Por supuesto está seca, no tiene la conexión a la planta, no puede ir por medio de la planta a la raíz, al agua de abajo. No tiene la rica savia, ese jugo, ese miel pasando por su ser. Y no es útil. Es una planta que solamente tiene valor cuando está produciendo fruto. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Cristo prometió a sus discípulos los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo. Como ellos estaban dedicados a llevar fruto para Dios, le dio un cheque en blanco. Habría armonía entre los deseos de Cristo y los metas del apóstol. Así que la promesa es, pide cualquier cosa y os será hecha, os será hecho. Y hermanos, ¿no ha sido esto nuestra experiencia aquí en la iglesia? Dios está contestando nuestras oraciones. A veces toma tiempo, pero los recursos siempre vienen. Mire cómo empezó nuestra iglesia. En la casa, en el patio de la hermana Silvia, que está aquí con nosotros, uno de los fundadores de Iglesia Nueva Obra. Dios dio la casa de alguien y después fuimos al parque por muchos meses. Y después en una escuela. Después, aquí al lado, tuvimos una oficina pequeña en que enseñamos computación y tuvimos enseñanzas y oraciones. Y después otro. Y ahora abandonamos la pequeña y tenemos la sala ahí, y esa sala más grande. Estamos como una planta. Esa parte seca ya no sirve, hay otro ahí, ya tenemos esto. No sabemos dónde exactamente Dios nos va a llevar, pero estamos creciendo orgánicamente como una planta. Estuve orando precisamente para dos escritorios. Tengo un amigo que se cambiaron su oficio y dije, pues si te encuentras dos escritorios, lo necesito. Y ayer, un hermano, el esposo de Socorro, vino aquí, no sabía nada de esto, para darme dos escritorios. Y así es. Dios está diciendo, si están en ese plan de llevar a cabo la obra de Dios, pida lo que quieres. Dios será dado. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Eso es la meta, la gloria del Padre. Él está glorificado en sus hijos cuando sus hijos son fructíferos, produciendo frutos que dan gloria a su nombre. Dice en Mateo 5, no tiene que ir si no quiere, pero en Mateo 5:14, si quieren notar, en 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es llevar fruto. Aún los incrédulos miren, dice: yo no estoy de acuerdo con todo de esta iglesia, pero están haciendo algo bueno, mírenlo. Mire, están ayudando a estos pobres. Están ayudando a estos que están sufriendo. Eso es llevar fruto. Y Cristo dice en ese texto: y así seáis mis discípulos. Hermano, amigo, ¿eres tú un discípulo de Cristo Jesús? Hay que pedir a ti mismo. ¿Eres un discípulo? Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cristo estaba recibiendo poder, recursos espirituales todo el tiempo de parte de su Padre. Y estaba en comunión con Él. A veces oró toda la noche. Y los apóstoles tenían que seguir su ejemplo, permaneciendo en su amor, para tener contacto y recibir esa rica savia, ese miel de la planta espiritualmente hablando. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En la vida cristiana hay una obediencia necesaria. Cuando somos obedientes al Señor, somos fructíferos. Cuando hay pecado en nuestra vida, es más difícil. Es más difícil servir con entusiasmo. Es más difícil servir con potencia. Uno no tiene la misma confianza. Y el diablo quiere usar el pecado para separarnos de la vida, para que secamos. Isaías dijo en 59, no tiene que ir, voy a leer solamente un versículo. En Isaías 59:1, dice: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Si uno esté sufriendo, como Jorge dijo, la mano de Dios no está acortado. Dios no tiene ninguna falta de potencia. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios no es tan lejos que no se puede escuchar. Dice: pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que el diablo quiere: separarnos del contacto con la vid verdadera por medio de nuestros pecados, para que empecemos a secar. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Han notado, hermanos, que en la iglesia hay hermanas y hermanos que siempre tienen gozo en su corazón? Que tienen gozo en su corazón aun cuando tienen problemas y aflicciones. Hay personas por las cuales la vida cristiana es muy divertida. Y hay otros que son tristes, son frustrados, siempre enfrentados contratiempos. Pero eso no es necesario. Cuando la rica savia, ese jugo, ese miel está fluyendo en su vida será un placer, una delicia, un sinfín de sorpresas. Claro, hay tiempos difíciles, pero esos son parte del plan. Esos son los tijeres. Cristo quiere que tenga su gozo. Amén. Lo repito, si tu vida cristiana no es un gozo, no está viviendo correctamente. no sé, quizás está tratando de controlar muchas cosas que son lejos de su control. No sé por qué, pero Cristo dijo, estoy enseñando esto para que su gozo sea cumplido, sea anclado en la realidad, que tenga ese contacto. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que en toda esa práctica, el amor entre los hermanos es muy importante. Es muy difícil a veces mantener el amor entre los hermanos. A veces es difícil mantener el amor entre familias. Es fácil chocar con personalidades, malinterpretar algo y tener una bronca. Pero eso es precisamente lo que el diablo quiere, para separarte de los hermanos, de la iglesia, para robar de ti la rica savia, esa conexión con la vid, para que seas separado, para que te empieces a secar. Escuché una broma alguna vez, dijeron el hombre, en el arca de Noé olía muy mal. ¿Pero qué fue la alternativa? Estar afuera. No es fácil amar a todos en la iglesia, pero es necesario. Un carbón separado del fuego no se puede alumbrar como muchos carbones en un fuego. Así el cristiano separado de su iglesia no tiene acceso a la rica savia. Está destinado a secar más y más. Y por supuesto no será un creyente fructífero, sino más bien estancado y seco. No va a orar por las necesidades de la iglesia, ni sabe las necesidades de la iglesia. Está alejado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo tiene un amor inmenso, dispuesto a sacrificar, dispuesto a tener mucha paciencia con las debilidades de sus discípulos, porque Él sabe que es necesario trabajar en equipo, no solito. Que trabajando juntos se pueden llevar a cabo el plan de Dios y extender la iglesia en el mundo para la gloria del Padre. Versículo 14, ya llegando al fin. Vosotros sois mis discípulos y hacéis lo que yo os mando. Entre nuestros amigos terrenales no aceptaremos nunca términos así. Serás mi amigo si me obedeces. Ni un muchacho con su novia, por más guapo que sea, más guapa que sea, no va a decir, ok, solamente somos novios si me obedeces. Pero nuestra relación con Cristo no es una relación entre iguales. Él es miles y miles de veces más superior que nosotros. Tiene una sabiduría inescrutable para nosotros, y para nosotros es imposible entender todo. Él es infalible, siempre sabe lo que hace. Es como si un hombre carpintero de mucha experiencia esté enseñando a un joven que apenas está empezando. Y ese hombre maduro ya conoce toda la construcción de la carpintería, de toda la tecnología. El joven tiene que obedecer, porque no sabe nada de eso y está empezando. Así nosotros con Cristo. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Hay en la revelación de la Biblia, en la palabra de Dios, mucha información de lo que Dios está haciendo. Con estudio, con empeño, con la guía del Espíritu Santo, podemos entender mucho de lo que Dios está haciendo. en Deuteronomio 4:5, no voy a ir si quiere notarlo, dice que los judíos eran su estima entre todas las naciones, que ellos tenían una ley, un Dios tan cerca, revelando todo lo que estaba haciendo. Dios nos ha dado instrucciones para sabiduría, para discernimiento, que los demás pueblos, que las demás religiones no tienen. Y nosotros no somos esclavos de Dios, sino somos miembros de su familia, amigos, hijos. En Efesios 2:19, Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Bueno, versículo 16, llegando al fin. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué el énfasis de que ellos no escogieron a Cristo? Estuve hablando con un pastor y dijo, explicó esto, que la decisión fue de Dios en un estudio en su casa. Una hermana se levantó y dijo, ¡no! Yo decidí, se enojó y se salió. No se puede soportar, eso es tan humillante, aplastando a nuestro orgullo. Pero Cristo dice a sus apóstoles, ustedes no me escogieron a mí, sino yo a ti. Para que sepan que no era por ningún mérito en ellos, que su llamamiento fue solamente por la gracia de Dios. Que ellos eran seleccionados y preparados, no por su inteligencia o su capacidad, sino porque Dios quiso usarlos. Así que fue decisión de Dios y no de ellos. La decisión de ellos hubiera sido continuar como pescadores o como cobradores de impuestos, porque a la mente carnal estas cosas espirituales son locura y no las puede entender. Y así con nosotros en nuestro llamamiento. Aprendimos en el primero de Juan que fuimos nacidos de nuevo, dice en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No fue voluntad de hombre. Y hemos aprendido en Romanos 9 últimamente que no es del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué es importante? Es importante porque cuando descansamos en la gracia de Dios, somos más humildes. Tendremos más potencia porque no estemos confiando en nuestra propia capacidad, sino en el poder infinito de la gracia de Dios. Último versículo 17 que dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Hay que cultivar el amor entre los hermanos, porque tenemos que permanecer en Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es muy fácil tener problemas con un hermano, con una hermana, pero andar siempre en paz con los hermanos es más difícil. Toma trabajo y esfuerzo. A veces parece atractivo simplemente huir del problema, escapar. Pero entonces uno corre el riesgo de ser separado de la vid y empezar a secar, sin tener acceso a esa rica savia que viene de la vid verdadera. Hasta aquí nuestro pasaje. Ahora tengo algunos puntos de doctrina. Hemos visto aquí que eso de dar fruto es una imposibilidad para nosotros. Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Dios exige cosas de nosotros de que no somos capaces. Cristo dijo a un muerto, Lázaro, ven fuera. Dijo a otro, extiende tu mano seco. Y eso de llevar fruto es un indirecto. En la Biblia hay muchos indirectos. Hay gente que dicen, pues, yo tengo que trabajar, dos trabajos, tres trabajos. Necesito eso, aquello, mis niños necesitan ropa y zapatos. Pero en la Biblia hay un indirecto que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, indirectamente. Y eso también de dar fruto. Quizás si alguien está la mitad escuchando el mensaje de hoy, van a pensar, pues sí, yo voy a dar fruto, voy a involucrarme en muchas cosas. Eso es la manera directa, pero Cristo está enseñando algo indirecto. Como en Salmo 1. Siempre enfocando en lo nutritivo, en plantas, en árboles y en fruto. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es permanecer en Cristo. Eso es tener contacto con la vid. Resultado total, dice, será como árbol plantado junto al corriente de agua. Tiene acceso a la rica savia, que da su fruto en tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muchos creen, pues yo quiero prosperar en eso y aquello, y en mi familia, en mi trabajo, y mi carrera. Y van directamente a eso. Pero la Biblia dice, no, si quiere prosperar, es indirecto. Punto número 2. Ejemplos de permanecer en Cristo. ¿Qué es concretamente permanecer en Cristo? Hay muchos ejemplos, solamente son ejemplos, hay más. Asistir a los servicios regulares. Asistir a servicios de predicación, a oración. Pasar tiempo con los hermanos. Pasar tiempo con los que están preparando talentos, tamales. Estar con los hermanos como carbones juntos, alumbrando. Hablando con hermanos por teléfono. Involucrándose en las cosas de la iglesia para tener contacto. Una hermana me dijo, escuché a alguien que dijo, ah, pues no tengo ninguna iglesia, no voy a asistir a una iglesia, pero estoy con Dios. Eso es un engaño. En Hebreos 10:23, Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Hay muchos que creen, pues yo y mi Biblia, mi Jesús, estamos separados, hacemos lo que queremos. Dios está diciendo amar a los hermanos. ¿Cómo va a amar a los hermanos si no tiene contacto con los hermanos? ¿Cómo vas a orar por tu hermano si no sabe lo que está pasando en su vida? Si vive como extraños, y después dice en versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Eso es tener contacto con la vid, escuchar la música de alabanza en tu casa, en tu carro, para sentir contacto, leer su Biblia, escuchar tu Biblia en cassette o en CD. Estar en oración regularmente. Porque cuando estamos en oración, como Cristo dijo en ese versículo, sabemos que estamos dependientes de Él. Que necesitamos de Él. Reconociendo que somos incapaces de seguir adelante sin esa rica savia. Objeción. Quizás alguien está pensando, pero mire, yo tengo una vida muy ocupada. Me gusta venir a la iglesia de vez en cuando. Pero yo no tengo tiempo de involucrarme en estas cosas. Respuesta. Si no tienes tiempo para permanecer en Cristo, entonces no tendrá esa rica savia en su vida. Y no te quejes cuando empieces a secar. como una rama separada de la vid. Punto de doctrina número 3. ¿Qué son ejemplos de llevar fruto? Todo lo que trae la gloria a Dios son frutos. Las buenas obras son frutos. Siempre hay una confusión. No somos salvados por medio de buenas obras. Pero el mismo versículo que habla de esto dice que estamos salvados para buenas obras. Dice en Efesios 2:8, lo leo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero siguiendo en versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Anduviésemos en ellos, no ignoramos de ellos o descuidamos de ellos. ¿Qué es dar fruto? Servir fielmente en un ministerio. Hay ministerio de alabanza. De enseñando a los niños. Tenemos una hermana nomás en el momento. Enseñando a los niños. Tenemos necesidades de miércoles, de viernes. Contribuyendo a la iglesia. Ayudando económicamente. Hay muchas cosas, hay mucho fruto que se ve aquí. Ese púlpito, un hermano o unos hermanos se construyeron, se prepararon ese edificio. Como dije ayer, un hermano traía escriturios y otras cosas. Y algunas hermanas estaban ahí limpiando, preparando la oficina. Tenemos en nuestra iglesia un equipo de evangelismo, ya salieron ayer algunas hermanas. Toda forma de ayuda a la iglesia, eso es llevar fruto. Su testimonio en su trabajo, su manera de representar la vida cristiana. Pregunta, ¿se nota una diferencia en la manera que usted trabaja en su lugar, su comportamiento? ¿Algo diferente entre ti y los que no siguen a Cristo Jesús? ¿O acaso en su trabajo ni saben que usted es cristiano? ¿O quizás su testimonio es tan feo ahí, mejor que se quede un secreto? ¿Hay evidencias del fruto del Espíritu en su vida? En Gálatas 5:22, lo leo, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando eso está en su vida, la gente pide, pues ¿qué tiene él? ¿Qué tiene ella que yo no tengo? Es algo atractivo. Pero si el hermano o la hermana es siempre muy amargo y triste, dice, no sé lo que tiene, pero yo no lo quiero. Punto número 4. ¿Eran salvados las ramas infructuosas en esa parábola? Porque la parábola estaba hablando de personas. Y dice, algunos estaban en Cristo, se secaron, se echaron en el fuego. Eran en Cristo en que tenían contacto. Pero dice en 1 Juan 2:19. Lo leo. Hablando de personas saliendo de la iglesia, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fue 1 Juan 2, 19. Eran personas como en la parábola del sembrador. Estamos llegando al fin, pero a Mateo 13. En Mateo 13, había una parábola del sembrador, siempre parábolas orgánicas de plantas. En Mateo 13:3 dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahí está. No tenía raíz, secó, no tenía acceso a la rica savia. al jugo, al miel de la planta. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y después en versículo 18 hay una explicación de qué es. Jesús explica la parábola. Oíd pues la palabra, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Recibe con gozo la palabra de Dios. ¿Es un cristiano convertido? No necesariamente. No necesariamente. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amigo, hermano, hermana, señora, hay muchas tierras aquí. ¿Cuál es usted? ¿En cuál de estas categorías se puede encontrar a ti mismo? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oye la palabra, sí, escuche, dice. Pero por el afán de este siglo, las tentaciones de la riqueza, poco a poco se aparte. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Dios buscando el fruto, Dios buscando la cosecha. Punto número 5 de doctrina, un cristiano nuevo no es tan fructífero, toma tiempo. En Lucas leímos que Dios vino a ese árbol y dijo, pues, ha sido aquí 3 años y no veo fruto. Hermano, ¿tienes 3 años en la iglesia? Cuando un cristiano viene nuevo, es como María a los pies de Cristo, simplemente escuchando, creciendo. Y después del tiempo, cuando estudiamos Salmos 1:3, dice, ese hombre que escucha la palabra de Dios, tiene raíces al lado del río, pero en su tiempo da fruto. Entonces es normal que el cristiano muy nuevo no tiene todas esas actividades. Toma tiempo, toca a él escuchar, dedicarse a crecer. Punto número 5 de doctrina. ¿Qué es esto de lo limpia? Cristo dijo, cuando habló de su Padre, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esos hermanos son sus aflicciones, sus frustraciones, sus tiempos difíciles. Si eres una de esas ramas verdaderas, va a venir Dios con sus tijeras, cortando lo pudrido de su vida. Vas a pensar, ¿por qué eso está pasando a mí, Dios? Con propósito, para que más tarde tendrás fruto. Puede ser doloroso. Puede ser desagradable, pero es necesario. Porque el Padre tiene una pasión de que sus hijos sean fructíferos. Fueron las primeras palabras que Dios dio al hombre, fructificad y multiplicaos. Aplicación, y ya estamos llegando al fin. Hay, como dije en la Biblia, una énfasis constante en el fruto producido en la vida de los cristianos. Con Dios es una prioridad muy alta. Hemos mirado pasajes en Lucas, Mateo, Salmos. Vamos a Romanos, ya cerrando. En Romanos 11, de ahí saqué. Romanos 11, de ahí saqué el título del mensaje de hoy. En 11:16 dice, pues, si algunas de las ramas fueran desgajadas, ¿qué es el contexto? ¿De qué está hablando? Está hablando del pueblo de los judíos, que ellos eran antes el pueblo de Dios, pero se secaron y tenían que ser desgajados. Dios tuvo que romperlos. Romanos 11:17, pues, Si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia. Ahí está la rica savia en la Biblia. Del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactes, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz de ti. La raíz, la savia, está motivando a nosotros. Nosotros no estamos impulsando la iglesia. Es la raíz. Dice, no te jactes como si fuera de tu poder. Las bendiciones de nuestra iglesia vienen de esa raíz, no de personas y sus talentos. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es una advertencia. Tuvimos una parte en Mateo, como somos la luz del mundo. Pero Cristo dijo antes en 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y está hablando de personas. Está diciendo, esas personas no sirven para nada. En Ezequiel estudiamos cómo la viña, su madera no sirve por otra cosa si no puede llevar fruto. En Mateo 21, hablando del pueblo judío de nuevo, en Mateo 21:33, parábola tras parábola de la agricultura, dice, oír otra palabra, un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cerró de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, como el padre siempre está ocupado, preocupado en esto, está consumido con ese concepto de fruto, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más los que los primeros y hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándolo le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El punto fue, Dios dijo, ok, el pueblo de los judíos, oficialmente el pueblo de Dios, no estaban produciendo el fruto. Y Dios dijo, todo esto será quitado de ustedes. Son descajados y está dado a otro pueblo que darán el fruto. Dios está consumido con ese concepto. Se encuentra en casi cada página de la Biblia. ¿Cómo está en su vida, hermano? ¿Cómo está en tu vida? ¿Está produciendo fruto? Si no hay fruto en su vida, si ha estado tiempo con el Señor, y si no está creciendo, si estás estancado, está en peligro, hermano. Eso es el mensaje de hoy. Y no piensa, pues tengo que esforzarme, tengo que empezar a involucrarme en eso y eso y aquello. Tengo que desarrollar ministerios nuevos. No. El mensaje fue el que permanece en mí. Tiene que descubrir de nuevo ese primer amor que tuviste en el principio. En Apocalipsis 3:15 dice, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El mismo concepto, una vez es un árbol cortado, otra vez es alguien escupido de la boca de Cristo Jesús. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de su desnudez, y unge tus ojos con el colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Conclusión y llamamiento. Si no conoce a Cristo Jesús como su Salvador, si no conoce a Cristo como tu Señor, el que manda en su vida, nunca tendrás ese fruto divino en su vida hasta que ha sido convertido a una criatura nueva. Uno tiene que nacer de nuevo en Cristo para tener su contacto íntimo con la vid verdadera y tener en su ser esa rica savia. Si no han nacido de nuevo, si nunca has sido transformado en una criatura nueva, estás en un peligro. Tienes que venir a Cristo. Tienes que empezar su vida de nuevo. Cristo dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué humillar? ¿Por qué niños? Porque uno tiene que empezar todo de nuevo. Entrando en la vida cristiana, todo lo que has aprendido tiene que aprender de nuevo. Quizás tiene mucho conocimiento que ya no sirve. Eso es humildad, decir, ok, estoy dispuesto a empezar de nuevo. Tiene que reconocer que sin ese mediador eres perdido, sin un salvador. Tienes que arrepentir de tu independencia de Dios. La puerta está abierta para ti. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por el gozo que tú nos has prometido para nosotros. Oh Padre, pedimos que tu palabra obre, Señor, en muchas personas aquí. Da ese don increíble, Señor, de la nueva vida a alguien. Abre los ojos de alguien, Señor, que ha pensado, yo soy cristiano. Pero si no es verdad, si esa persona no ha sido realmente nacido de nuevo, si esa persona está viviendo como el hijo pródigo, lejos, con los cerdos, toque a esa persona, Señor. Denle, Señor, el arrepentimiento para que empiece esa vida nueva, que se den cuenta que su camino no va a ningún lado, que están en un callejón sin salida, que regresen a ti. Pedimos en tu santo nombre. Amén.